Son las 8:33 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM y están en compañía de nosotros y nosotros de ustedes. En Buenos Días Madrid les vamos a acompañar aquí contándoles toda la actualidad de nuestra comunidad hasta la 1 de la tarde. Y lo hacemos encantados, pero ya saben que tenemos distintos apartados dentro de este tiempo de información y uno de esos apartados nosotros lo hemos llamado Desayuno con Diamantes. Ya saben, ¿cómo que Desayuno con Diamantes? Pues sí, somos así de pretenciosos. ¿Y cuáles son los diamantes? Pues ni más ni menos que nuestros invitados, que en este caso nos acompañan nuestro invitado principal, que es Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues nada, bien hallado aquí, espero, en Buenos Días Madrid.
Como siempre, que vengo a veros, la verdad es que me recibís con los brazos abiertos y yo encantado.
Bueno, y tenemos más diamantes. Tenemos Antonio Naranjo, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, gracias por lo de diamante, ¿eh? Estando al lado de Begoña y de Ignacio, bueno, yo me siento muy halagado. Gracias. Claro.
Pues nada, y también nos acompaña nuestra compañera Begoña Alarcón, que es otro diamante absolutamente pulido en todo lo que tiene que ver con la información de la comunidad y de la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Buenos días. Menos mal que no has dicho diamante. En bruto, lo de pulido me gusta más.
Hoy somos mayoría las Begoñas, ay, así que no nos pueden, Bego.
Los diamantes. Bueno. Sois mayoría los diamantes.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar, primera pregunta para el señor Aguado. ¿Cómo afronta esta semana, que es una semana intensa en lo que a la actividad política se refiere en la Comunidad de Madrid? Porque el próximo jueves y viernes tiene lugar el debate sobre el estado de la región. Y no sé cuál es su valoración. Si nos puede resumir así en un titular, el estado de la región a día de hoy, ¿cuál es?
Bueno, es una semana para hacer balance. Y el jueves y viernes pues lo haremos en la Asamblea de Madrid. El jueves intervendrá Cifuentes y el viernes el resto de grupos. Y ahí pues pondremos encima de la mesa cómo está la situación en la Comunidad de Madrid. Yo creo que hay datos positivos, a nivel macroeconómico sobre todo, que parece que la economía está creciendo, las exportaciones están aumentando, el flujo sigue también hacia arriba, el flujo de crédito me refiero, y luego también tenemos cosas que todavía hay que mejorar, ¿no? Yo creo que hace falta en la Comunidad de Madrid más estrategia, más proyecto, que es lo que no tenemos a día de hoy en la comunidad, y se lo diré a Cristina Cifuentes. Necesitamos un proyecto para la sanidad pública madrileña, para la educación, para las políticas sociales. Yo, después de 2 años de legislatura, todavía no veo, no percibo cuál es el proyecto del Partido Popular para la sanidad pública madrileña. Uh-huh. Esperanza Aguirre tenía un proyecto, que era privatizar. Oye, pues perfecto, yo no lo comparto, pero lo tenía. Pero ¿cuál es el proyecto de Cifuentes? ¿Cuál es el proyecto de Cifuentes para la educación? Esperanza Aguirre tenía un proyecto que era, pues, que fuera bilingüe. Bueno, pues era el proyecto. Más o menos se está intentando conseguir, ¿no? Pero ¿cuál es el de Cifuentes? Pues eso, si lo extiendes a todas las áreas, al final te das cuenta que es un proyecto, pues en muchos casos, continuista, donde falta un eje, ¿no?, sobre el que pivotar las, o hacer pivotar las políticas.
No ha mencionado nada, yo pensaba que esa era la piedra de toque un poco, la reducción del IRPF, que además el Partido Popular sí lleva en su programa.
Sí, esa es una de las, o mejor dicho, la condición que hemos puesto al gobierno regional para sentarnos a negociar los presupuestos, ¿no? Porque yo creo que después de llevar casi 15 trimestres consecutivos creciendo en la Comunidad de Madrid, cuando, como decía, los datos macro son buenos, pues ha llegado el momento de aterrizar esos datos macroeconómicos y que llegue al bolsillo de las familias. Por eso ponemos encima de la mesa esa condición, que se baje el IRPF, que se bajen los impuestos en la Comunidad de Madrid a todos los madrileños, y si Cifuentes acepta, pues perfecto, nos sentaremos a negociar y hablaremos de los terceros presupuestos.
Pero dicen que no es el momento. Perdón un momentito, porque dicen que no es el momento. ¿Qué va a pasar si no es el momento y no lo bajan todavía?
Pues tendrá que hacer que sea el momento. Yo entiendo que para el Partido Popular y para Cifuentes el momento siempre es en año electoral, en campaña electoral, ¿no?, que es cuando le gusta, como hace Montoro, enseñar las zanahorias. Pero es que los madrileños no pueden esperar a la táctica y al cortoplacismo de Cifuentes. La rebaja de impuestos tiene que venir este año. Esa es nuestra exigencia, si quieren pactar con nosotros los presupuestos. Y si no, tendrán que hablar con PSOE y con Podemos, que para subir impuestos seguro que les encuentran.
Pero eso se puede interpretar como una amenaza directa. Yo creo que en el PP lo han interpretado así. Y ellos se alegan que, bueno, se tienen que remitir a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, que está todavía por ver. ¿Ese argumento a Ciudadanos no le convence?
No, fundamentalmente porque no sabemos cuándo se va a producir esa negociación del modelo de financiación y porque no hay ningún dato económico que invite a esperar, más allá de la calculadora electoral de Cifuentes, que yo imagino que estará echando cuentas y dice, vaya propuesta de Ciudadanos más inoportuna, a mitad de la legislatura, cuando no vamos a sacar rédito electoral. Ella prefiere hacerlo seguramente el último año, o como dice Ignacio González, ¿no?, al final de la última legislatura. Bueno, pues nosotros preferimos hacerlo cuando procede, que es ahora. Y ya digo, que no es ninguna amenaza, es que si quiere negociar con nosotros los presupuestos, pues tendrá que aceptar esa condición de bajar el IRPF, y si no, puede hablar con otro grupo. Si somos 3 grupos más en la vamos, cuatro grupos en la Asamblea, uno de ellos el PP, puede hablar con PSOE y con Podemos e intentar sacarlos adelante.
¿Sabes cómo le llaman la presidenta? El tripartito de la oposición.
Yo creo que eso, sinceramente, es que
de la Inquisición.
Sí, de todo, de todo. Pero eso al final viene porque no están acostumbrados a negociar, porque llevan 20 años con mayoría absoluta haciendo y deshaciendo a su antojo, poniendo y quitando a personas en la administración sin dar explicaciones a nadie. Las leyes pues llevan 20 años haciéndose en la Puerta del Sol en lugar de la Asamblea, y ahora pues llega un grupo que les condiciona y no les gusta. Entonces pues intentan inventarse todo tipo de tripartitos y demás cuando la realidad es bastante más tozuda. Nosotros hemos sacado adelante dos presupuestos con el Partido Popular, gobiernan gracias a nuestros 17 escaños, y si quieren seguir sacando presupuestos pues tendrán que aceptar nuestras condiciones, y si no, no hay ningún problema. Hablan con PSOE y con Podemos y que se entiendan con ellos.
Sí, buenos días, señor Aguado. Yo, que llevo, no sé, debo haber presenciado como 20 debates del Estado de la Región, aún conservo cierta ingenuidad.
Y mira, entonces, que me extraña.
Sí, a mí también. Y entonces, en ese sentido me preguntaba, ¿existe la posibilidad de que, en lugar de ser un debate del Estado de la Región, pues brusco, entre ustedes y el PP, sea un debate del Estado de la Región en el que ambos, en la cuota que les corresponda, presuman también un poco del balance que tiene la Comunidad de Madrid en aquellas variables que miden la calidad de vida de la gente, de verdad? Es decir, tenemos una comunidad que a efectos de Producto Interior Bruto, de renta media, de fracaso escolar, en fin, incluso en los índices de sanitarios, la satisfacción es mayor que en otras comunidades, especialmente en un momento convulso para tantas otras, y eso es, creo que, un mérito de ustedes y del gobierno, especialmente cuando en la oposición lo que vemos algunos es un Partido Socialista que aún tiene que decidir, bueno, pues cómo se organiza, lo decidirá en breve en unas primarias, y un Podemos que está internamente dividido entre ellos y que además a menudo defiende cosas tan, a mi juicio, delicadas como el supuesto derecho a decidir en Cataluña. ¿No era un momento para que también se viera que precisamente la alianza para investidura y en cuestiones cruciales como los presupuestos que ustedes y el PP tiene un resultado, y que a lo mejor se mitigara un poco esa tensión que a muchos nos parece a lo mejor algo táctica o algo artificial por parte de los dos, tanto del PP como de Ciudadanos?
Bueno, yo creo que si de algo nos caracterizamos es de ser un partido que pone en valor lo que se ha conseguido. Y de hecho lo decimos muy a menudo. Todo lo que se ha conseguido en la Comunidad de Madrid durante los últimos años, hay cosas buenas, cosas muy buenas y otras menos buenas, que también hay que decirlo y no pasa nada por decirlo. Nosotros hemos reconocido que la Comunidad de Madrid está creciendo, que se han hecho cosas importantes pues en muchas áreas que afectan pues a la sanidad, por ejemplo, pues se está poniendo énfasis en intentar reducir las listas de espera, y eso es positivo. Se ha aumentado el presupuesto de la sanidad este último año en 180 millones, y ahí Ciudadanos tiene una parte importante, importantísima, porque está permitiendo que eso suceda y está en muchos casos condicionando al gobierno regional para que suceda. Pero luego hay otras cosas que no están bien, y hay que decirlo. Venimos de 20 años de mayoría absoluta donde el Partido Popular, o bajo su paraguas, se han fraguado pues los mayores casos de corrupción política en España. Tenemos Gürtel, tenemos Púnica, y cuando ponemos eso, el foco en ese tema, pues nos encontramos con un PP que vota, por ejemplo, en contra de proteger a los denunciantes de corrupción política. Vemos a un Partido Popular que, si no llega a ser por la oposición, no hubiera levantado la liebre del canal Isabel II. No quería reformarlo. Quería privatizar el canal Isabel II. Entonces, eso hay que decirlo, hay que contarlo y hay que explicarlo. Y si hay choque con el Partido Popular, pues tendrán que acostumbrarse. Ya no tiene mayoría absoluta y tendrán que aceptar las nuevas reglas de juego. Y creo que nosotros estamos siendo un partido leal porque estamos permitiendo que haya gobierno, que haya estabilidad, pero también exigente, pidiendo cambios, pidiendo regeneración, pidiendo transparencia e intentando poner en marcha las prioridades de Ciudadanos, ¿no? Pero siempre será el gobierno el que decida si quiere pactar con nosotros o si quiere pactar con otro grupo.
Cuarta vez te lo dices.
Sí, porque al final parece que somos nosotros los culpables de no sé muy bien qué situación, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es condicionar las políticas del gobierno recurriendo a nuestros 17 diputados, que nos hacen ser decisivos. Cada euro del presupuesto depende de nosotros, cada ley que se aprueba en la Asamblea depende de nosotros, y eso vamos a aprovecharlo y a intentar condicionar al PP.
Hay algunas cosas que, en fin, tirando de los documentos que ustedes han firmado, por ejemplo, el acuerdo de investidura del Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. 76 puntos. Punto 21. Decían ustedes, y ese es el acuerdo, compromiso de no subida del tramo autonómico del IRPF en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Vale, eso se ha cumplido, no se ha subido. Pero ahora ustedes lo que piden es que se baje.
Sí, porque nuestro
eso no
ADN
está en el pacto.
Sí, yo creo que no hace falta ceñirse únicamente al pacto. El pacto es una condición de mínimos. donde lo que buscamos es, hace dos años, viendo el panorama de la Comunidad de Madrid y cómo estaba evolucionando, pues diseñas un acuerdo de mínimos, que es donde te quieres ceñir y lo que quieres exigir, ¿no? Pero más allá de ese acuerdo, si la economía ves durante la legislatura, como estamos viendo, que va bien, que ya digo que llevamos casi 15 trimestres consecutivos creciendo y que se puede llevar a cabo esa bajada, ¿por qué no hacerlo? Desde luego en Ciudadanos defendemos una política de impuestos bajos y si hay oportunidad y la coyuntura económica es favorable, vamos a hacerlo ahora. ¿Por qué hay que esperar al año electoral? Es que yo como ciudadano me he sentido engañado muchas veces con la zanahoria de Montoro, con la zanahoria de Rajoy. Rajoy en 2011 prometió bajar impuestos hasta el último día de campaña. Y dos días después llevó a cabo la mayor subida de impuestos de la democracia en España. Entonces, yo no quiero que me vuelvan a engañar ni engañar a los ciudadanos. Si la bajada de impuestos se puede hacer ahora, hay que hacerla ahora. Y luego ya llegarán las elecciones, que hay muchos que están obsesionados con las elecciones. Mire, yo estoy en mitad de la legislatura, hay que trabajar, y luego cuando lleguen las elecciones en 2019, ya cada uno decidirá a quién vota, quién le ha convencido más, menos, y en quién confía.
De todas maneras, no es ese el único punto de desencuentro, que volvemos a repetir, es algo que lleva el Partido Popular en su programa. Pero yo tengo aquí un dato, y es que en las 120 votaciones, creo que últimas, Ciudadanos ha coincidido con el Partido Popular solamente en 64 ocasiones, y el resto se ha votado en contra. Entonces, parece un apoyo un poco cojo, ¿no?, de cara a mantener una posición, y yo me imagino que volverá a decir que ahí están Podemos y PSOE si quiere volver a...
No, yo creo que Ciudadanos tiene una cosa muy buena, y tenemos una cosa muy buena, y es que somos capaces de pactar con el PP y con PSOE, y no se nos caen los anillos, ni pasa absolutamente nada por pactar medidas con PSOE o con Podemos cuando entendemos que son buenas. El PP parece que tiene una resistencia a buscar consensos, cuando lo que están pidiendo en la calle es que nos entendamos. Y cuando me paran por la calle me dicen, por favor, entender una vez, intentar sacar medidas adelante con unos y con otros, pero que la comunidad funcione. Bueno, pues es lo que intentamos, llegar a acuerdos con la derecha y con la izquierda.
Pero
eso nos da mucha fuerza.
¿En dónde son los desencuentros? Porque eso es, yo creo, lo que preocupa al ciudadano. Cuando le abordan por la calle para decir llegar a acuerdos, será para temas concretos, ¿no?
Sí, pues mira, por ejemplo, en temas económicos podemos llegar a acuerdos más fácilmente con el Partido Popular, que ahí podemos compartir algunos principios, y en temas sociales pues es más fácil llegar a acuerdos con PSOE y alguna vez con Podemos, ¿no? Y al final nosotros lo que ponemos siempre por delante es qué se propone. PP e incluso PSOE siempre ponen por delante quién propone. Si propone el PP, votan no por defecto. Y el PP hace lo mismo. Si propone el PSOE o Podemos, votan no por defecto. Digo, pero bueno, ¿habéis leído la resolución? ¿Habéis leído lo que proponen? Es que tiene sentido. Bueno, pues vamos a apoyarlo. Pero todavía pues ellos viven con ese estigma y ese bipartidismo que les ha hecho sobrevivir durante tantos años, que es todo lo que viene del de enfrente está mal. Bueno, pues yo me niego a eso. Hay cosas que vienen del de enfrente que están bien y lo apoyaremos y lo seguiremos haciendo sin prejuicios, sin complejos, y creo que es lo que nos hace ser fuertes y ocupar un espacio de centro político que en España no existía.
Y eso está muy bien, pero entiendo perfectamente lo que dice de la filosofía del pacto sobre cosas concretas, pero yendo a medio plazo y a cuestiones más estructurales, usted se ve, bueno, a medio plazo me refiero a las próximas elecciones autonómicas, ¿usted se ve capaz de llegar a pactar incluso un gobierno con un partido como Podemos, que en Madrid ha defendido el derecho supuesto a un referéndum en Cataluña, o con un partido socialista cuyo principal aspirante a la Secretaría General incluso llegó a decir, en fin, con cierta hilaridad para quien lo oyera, que Madrid también era una nación? ¿Se ve capaz de, por fácil que sea, como dice usted, acordar cuestiones puntuales, tener un pacto estructural con Podemos y con el Partido Socialista que saque a la alianza que hasta ahora ha funcionado en la fórmula que sea de PP y Ciudadanos de la Puerta del Sol? ¿O cree que ese tipo de discursos estructurales sobre cuestiones básicas de la organización del propio Estado les aleja de un acuerdo más allá de cuestiones ocasionales?
Una cosa es pactar medidas puntuales, que podemos hacerlo con PP, con PSOE y con Podemos, y otra cosa es pactar un gobierno. Y desde luego con Podemos no tenemos demasiado que ver. Nosotros no pactaríamos con Podemos porque sus políticas y sus planteamientos económicos y su visión de la realidad social es opuesta a la que tiene Ciudadanos. Entonces es, a día de hoy, imposible poder llegar a una alianza con Podemos para un gobierno en la Comunidad de Madrid. Lo que no quita que para en determinados momentos se puedan llegar a acuerdos puntuales sobre materias pues, como regeneración política, transparencia, donde sí que podemos ponernos de acuerdo. Pero pactar un gobierno con Podemos a día de hoy es imposible, ¿no? No compartimos visión. Y con el PSOE, a día de hoy, es complicado, pero porque ni ellos mismos saben qué proyecto tienen, ni para España, ni para la Comunidad de Madrid. Y si no tienes claro un proyecto, pues es difícil acordar nada, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay que trabajar en el momento actual, que estamos a mitad de la legislatura, que sinceramente creo que los madrileños están reconociendo que estamos trabajando bien, que hay estabilidad, que hay gobierno, que hay reformas y que hay cambios. Y luego en 2019, pues veremos si nos dan su confianza como para gobernar o si prefieren que sigamos en la oposición.
Yo quería que el señor Aguado escuchara un sonido que está buceando en el debate del Estado de la Región del año pasado, su primer debate del Estado de la Región, sí, era, sí. Era también el primero de Cristina Cifuentes, sí. Y de, bueno, de muchos diputados. Quería que escuchara ese sonido y la respuesta de Cifuentes para contextualizar la siguiente pregunta.
Muy bien.
Hemos conseguido que el Partido Popular, el de las privatizaciones y los recortes, se comprometa políticamente a dejar por escrito en un acuerdo de investidura que no van a seguir insistiendo en la privatización de la sanidad pública madrileña. Se paró en la calle con las mareas, se paró en los tribunales y ahora hemos conseguido que al menos por 3 años el Partido Conservador de esta Cámara se comprometa a no seguir privatizando la sanidad, que es de todos. Por eso estamos impulsando medidas que están contribuyendo ya hoy, un año después de que entremos en la Asamblea de Madrid, a mejorar las cosas y a mejorar la vida y a poner las cosas un poco más fáciles a los madrileños. La primera de ellas son las tasas universitarias. Hemos conseguido en 2 años que bajen un 15% las tasas universitarias y un 20% las tasas de máster. Es verdad que todavía no llegamos a los niveles de 2010, pero poco a poco, poco a poco. Creo que es un paso importante y que miles de estudiantes en la región lo reconocen, lo valoran y lo agradecen. También es un paso importante haber conseguido convencer al Partido Popular de que baje un 20% las cuotas de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Porque no estaba en su intención ni en su programa hacerlo y creo sinceramente que es positivo que lo hayamos conseguido. Un 20% menos de cuotas en escuelas infantiles que supone automáticamente la mayor subida de alumnos en 5 años. 3.000 nuevos alumnos de 0 a 3 años se incorporan a la escuela infantil y eso supone apostar por la escolarización de 0 a 3 años. Pero también estamos trabajando en una iniciativa de la que sentimos particular orgullo y es la ley de gratuidad de libros de texto en la Comunidad de Madrid.
Ustedes no están todo el día cansados de estar permanentemente intentando colgarse medallas por todo. ¿No están cansados? Porque mire, yo le vuelvo a insistir por si no le ha quedado claro, que creo que no le ha quedado claro. Y como este debate probablemente lo vamos a tener más veces, si lo pudiéramos zanjar ya de una vez por todas, pues nos podríamos dedicar verdaderamente a lo positivo, que es analizar en qué situación se encuentra el acuerdo de investidura. Mire, el acuerdo de investidura, como le he dicho hace un momento, no es suyo, es de los dos. Y muchas medidas, y se lo acabo de decir, ya estaban en nuestro programa. Le voy a poner algunos ejemplos, porque claro, usted ha dicho, hemos conseguido, hemos hecho, hemos tal, la reducción de las tasas universitarias era la medida número 82 del programa electoral del Partido Popular. Por lo tanto, ustedes no nos han impuesto nada, señoría, nada. La apertura de los comedores escolares en vacaciones,
bueno,
medidas 78.
Este debate lo vamos a tener esta semana final, o sea, las medallas hemos hecho, lo llevamos escuchando en estos últimos meses, en este último año. ¿Se va a volver a repetir ese mensaje?
Bueno, contaremos lo que hemos conseguido y lo que no se ha conseguido, pues lo denunciaremos y exigiremos que se cumpla. Yo creo que es nuestra labor en la oposición, ni más ni menos. La realidad es que el programa electoral del PP pues tiene una credibilidad muy limitada y yo creo que todos los madrileños y todos los españoles saben la cantidad de cosas que han recogido en su programa electoral y que luego no han cumplido. Y me remito, por ejemplo, a la bajada de impuestos anunciada por Rajoy y muchas otras cosas que nos han prometido durante años y que luego no han hecho. Para mí el programa electoral del PP tiene cero credibilidad. Si se cumplen medidas que están en el acuerdo de investidura y que también están en el programa electoral, desde mi punto de vista es porque hay un partido que lo está exigiendo. Nada nos garantiza que el PP cumpla su programa electoral con mayoría absoluta. Ahora está cumpliendo algunos puntos, otros que no tenía, como por ejemplo la reducción del precio de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Y en definitiva, lo que le importa a los madrileños no es tanto de quién es la medida, sino que se lleve a cabo, que es lo que nosotros intentamos garantizar por encima de todo. Y luego contarlo. Contar que gracias a 17 diputados están saliendo cosas adelante. Está aumentando el presupuesto en sanidad, en atención primaria. Y estamos consiguiendo que haya un compromiso con la regeneración democrática, a pesar de que el PP arrastra los pies. Hemos conseguido que no se privatice el canal. que no se sigan vendiendo viviendas públicas a fondos de inversión, a fondos buitre. Bueno, pues todas esas cosas hay que contarlas. Yo entiendo que a Cifuentes no le guste que lo contemos, pero yo le pediría que nos dejara hacer nuestro trabajo, que es el de oposición, el de contar lo que hacemos y de exigir que se hagan cosas cuando no las hacen.
De todas formas, señor Aguado, llama un poco la atención, después de escuchar ese corte de audio que nos enseñaba Begoña Alarcón, es cierto, uno presenciando el debate del estado de la región del año pasado, quedábamos un poco desde los medios, al menos yo creo que era un poco la sensación, un poco sorprendidos, porque dice, ¿cómo es posible que el partido, en este caso Ciudadanos, que hace posible el gobierno de Cristina Cifuentes, sea, digamos, el más virulento en cuanto a las acusaciones y demás en la Asamblea? Solo faltaba que Podemos les aplaudiese sus intervenciones, porque dicen, ni siquiera Podemos.
¿Pero sabes por qué,
Alipio? Una oposición tan dura, digo.
Porque ellos gobiernan gracias a nuestros votos. Entonces somos los primeros interesados en que el gobierno haga lo que tiene que hacer, cumpla el acuerdo de investidura, sea transparente, sea honesto y haga lo que, bueno, ponga en marcha las medidas que están recogidas en el acuerdo de investidura. Somos nosotros los principales interesados. Por eso cuando hay casos de corrupción somos los principales interesados en que les exijan la dimisión. Nosotros no queremos que gobierne el Partido Popular, queremos gobernar nosotros. Pero los ciudadanos nos han situado en el lugar que querían. Ojalá que en 2019 no den su confianza para gobernar, pero a día de hoy, pues, desde mi punto de vista, el mal menor en la Comunidad de Madrid es que gobernara el Partido Popular. Hubiéramos, ya digo, pues preferido gobernar nosotros, pero no ha podido ser. Así que yo confío que esta legislatura sea una legislatura de transición, donde hemos conseguido que el PP pierda la mayoría absoluta y en la siguiente legislatura, en 2019, gobierne Ciudadanos y podamos demostrar a los madrileños que podemos gobernar no igual, sino mejor que el Partido Popular, que para eso hemos llegado a las instituciones, para gobernar mejor que los que están.
Y en cualquier caso, si, perdona Begoña, es por seguir en la línea del señor Aguado. Pongámonos en ese escenario que usted dibuja de después de las próximas elecciones, que yo creo que se van a dirimir de una manera muy, muy sencilla. Aquí Osaka, no digo que sea un bloque ni mucho menos, pero Osaka, por la ideologización excesiva que yo detecto en algunos partidos de izquierda, me parece que se va a aclarar mucho el panorama y lo normal es que el que saque un diputado más en esta izquierda o en el centro liberal y la derecha gobernará en la Comunidad de Madrid. Y mi pregunta es, si ustedes crean una situación similar, subirán lo que tengan que subir, ¿ustedes iban a gobernar ya seguro, aunque no sea ganando las elecciones? Es decir, ¿lo de este acuerdo de investidura o de presupuestos va a evolucionar seguro sí o sí a un acuerdo de gobierno en el que ustedes estarán presentes?
Bueno, nosotros el pasado mes de febrero decidimos en el partido, en el Congreso del partido, entrar en los gobiernos a partir de 2019. Yo creo que hemos pasado una etapa de transición, de una legislatura donde éramos nuevos en política, donde en muchos casos pues veníamos de la sociedad civil, de empresas privadas, donde no teníamos experiencia en la política, sí teníamos experiencia en las empresas, y creo que esta legislatura ha venido muy bien para entender cómo funciona la política, para entender cómo funcionan los presupuestos, y en la siguiente legislatura, de cara a la siguiente legislatura, el objetivo es gobernar. Y habrá que ver si lideramos un gobierno o formamos parte de un gobierno en coalición, pero desde luego el objetivo es entrar en gobierno y que los madrileños nos vean ejecutando presupuesto, dirigiendo consejerías y gobernando en definitiva, que es para lo que nos votan, para que gobernemos, ¿no?
Yo le iba a preguntar antes, porque ha dicho una cosa que a mí me da la sensación de que la mayoría de votantes, en general en Madrid y en todo el país, pues no conoce al dedillo, evidentemente, el programa electoral de cada formación, de cada partido. Y tiene una idea aproximada de por dónde van a ir los tiros. Evidentemente, a Ciudadanos se le sitúa, pues eso, en el centro. Y como ha dicho ahora mismo usted, pues en materia económica, tirando más para el PP o con más acuerdos en el PP, y en materia social, más hacia PSOE y Podemos. Pero claro, el tema es que si no hay dinero público para mantener esas políticas sociales, eso no cuadra. En educación, en sanidad, en dos aspectos que preocupan y que afectan directamente a los ciudadanos, ¿cuáles son las principales exigencias que tienen al gobierno de Cifuentes?
Bueno, la primera explicación que hay que intentar trasladar a los madrileños es que no se puede soplar y absorber. O sea, ¿no? Que eso es a la vez, ¿no? Entonces, hay un dinero que es limitado, unos ingresos limitados, y con eso hay que distribuir las prioridades y pagar la inversión en sanidad, en educación, etcétera. Y eso ya nos diferencia de la oposición clásica, de PSOE y de Podemos, donde de repente se descuelgan con propuestas como las del año pasado. Hay que construir 60 colegios, 60 centros educativos. Oiga,
el dinero es finito, ¿no?
Es que no hay dinero. Entonces, eso ya nos diferencia. Hacemos una oposición responsable de lo que tenemos, qué se puede hacer y cómo priorizamos, ¿no? Y desde luego nuestra prioridad es el empleo, la sanidad y la educación, por ese orden, ¿no? Y luego, pues, todo lo que podamos abarcar con los ingresos que hay, ¿no? En la sanidad, el primer objetivo, un proyecto. Y se lo diré el jueves a la presidenta regional. ¿Qué proyecto tiene usted para la sanidad pública? Que me lo diga, porque yo no lo conozco. Yo lo que conozco es que va poniendo, bueno, pues, solución o medias soluciones a los problemas que van surgiendo. Pero no tiene un proyecto de sanidad pública para la Comunidad de Madrid. Educación. ¿Cuál es el proyecto del gobierno para la educación? Tampoco lo conozco, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tienes un proyecto, definir una estrategia y unas líneas de actuación. Y desde luego nosotros lo que estamos viendo es que hay un acuerdo de investidura que es sobre el que pivota toda la política regional, que está bien, porque lo firmamos nosotros. Pero yo le pido al gobierno algo más, que tenga un proyecto de comunidad, que es lo que no tiene. Y en ese sentido, bueno, pues en sanidad estamos consiguiendo, desde Ciudadanos, presionar al gobierno para que lleve a cabo determinadas medidas. Por ejemplo, en 2 años ha aumentado en 60 millones la atención primaria. Creo que es positivo. Hemos abierto los quirófanos por las tardes y los fines de semana para reducir la lista de espera. Eso es positivo. En educación, pues se han construido nuevos centros educativos. Vamos a intentar ahora, en este próximo otoño, modificar los concursos para la construcción de centros educativos y que no tengamos que ver todos los años cómo se retrasan los centros, cómo los niños no pueden empezar sus clases en los colegios asignados. Bueno, pues intentar marcar unas líneas, ¿no? Pero ya digo que no gobernamos, que gobierna la señora Cifuentes y su equipo, y que son ellos los que le corresponde ejecutar los presupuestos, los que le corresponde supervisar las constructoras para que los colegios y los centros de salud estén a tiempo construidos. En definitiva, son ellos los que ejecutan el presupuesto y nosotros los que intentamos que lo hagan bien.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gratuidad de los libros de textos? Lo decía Begoña Tormo, el dinero no es finito y no se pueden aplicar. El gobierno regional lo ha dicho en muchas ocasiones. Está muy bien, ojalá pudiéramos. Ustedes,
fíjate,
han promovido otra medida,
eso,
que es un sistema de préstamos, que es algo,
sí,
intermedio.
Eso es muy curioso, porque cuando el Partido Popular propone políticas sociales, entonces parece que el dinero es lo de menos. Yo le escuché hace poco hacer un planteamiento, era un plan de familia de 1.400 millones de euros. 1.400 millones de euros hasta 2020. 1.400, ¿de dónde lo va a sacar?
El plan integral.
Plan integral de familia, 1.400 millones de euros. Nuestra ley de gratuidad podría costar en torno a 50 millones. Y nosotros somos los que hacemos mal las cuentas. A mí que me explique dónde va a sacar 1.400 millones de euros hasta 2020 para el plan de familia. Porque yo sí que le puedo decir de dónde puede sacar 50 millones de euros para la ley de gratuidad del libro de texto. Sí que os lo puedo decir. Y me parece que es un beneficio espectacular para miles de familias en la Comunidad de Madrid, a los que la cuesta de septiembre se les hace cada vez más cuesta arriba, y que de repente, por una ley que hemos conseguido aprobar, por unanimidad por cierto, van a poder ahorrarse 300 euros por niño al año. Porque los padres que quieran, los padres que cedan sus libros a finalizar el curso en buen estado, van a tener libros gratis durante todos los años de primaria y secundaria. O sea, ya se van a poder olvidar de pagar todos los años 300 euros por los libros de sus hijos. Y eso sí que es hacer política
eso sí
útil.
Eso sí se van manteniendo, claro. Solo un comentario. Sí, se van manteniendo los libros, porque como los van cambiando cada año de una manera, a una velocidad, sí, es que dices, aunque los guardes, no los tienen, no te valen.
Los colegios tienen que adherirse voluntariamente a ese sistema.
Sí, y los padres. El padre que quiera mantener y seguir comprando los libros a sus hijos todos los años pueden hacerlo, pero las familias que lo estén pasando un poquito peor y que quieran acogerse a este sistema de préstamo podrán hacerlo y se pueden ahorrar ese dinero.
Pero pues, les van a servir.
Sí, la idea
no
al final,
cambiar.
La ley lo que te dice es que no puedes cambiar las ediciones durante el plazo de 4 años. Pero es verdad que a veces pues entran algunos cambios.
Están esperando el cuarto año para cambiarlo.
Sí, que no es posible, ¿no? Pero la idea es esa, es que las editoriales respeten esos 4 años de vigencia de las editoriales o de las ediciones. Y que la Comunidad de Madrid, en el caso de que se deterioren los libros, pues ahí sí, tenga que reponerlos. Pero que al fin y al cabo los padres que hayan cedido los libros en buen estado puedan tener libros gratuitos
también
en los años siguientes.
Así que también sería heroico que un niño de 8 años no lo rompiera,
sí, sí. Claro, bueno, pero me pica la curiosidad. Dice, yo le puedo decir a Cristina Cifuentes de dónde sacó,
claro,
50 millones. ¿De dónde?
Bueno, pues simplemente teniendo la previsión de ingresos para el año que viene, estimamos que aproximadamente los ingresos de la Comunidad de Madrid van a crecer entre un 4 y un 5%. Pueden crecer, si las cosas van tan bien como hasta ahora. Las previsiones de crecimiento del PIB en la Comunidad de Madrid están para 2018 en torno al 2,9%. Este último trimestre ha crecido al 3,4%. Pongamos que los ingresos para el año que viene crezcan al 4%. Bueno, estamos hablando de en torno a 600 millones de euros más de ingresos para la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahí tenemos una oportunidad de esos 600 millones de euros destinar al menos 50 a los libros de texto. Y es una ayuda directa a las familias. Y eso es de política, y eso es de lo que yo me siento orgulloso, de venir a la política y poder conseguir cosas como esta.
Medidas concretas.
Eso es.
Yo tenía dos, si me permiten cambiar de tema, dos curiosidades. Una, ¿qué le parece a usted Íñigo Errejón como rival, si se confirma que será el candidato de Podemos? Y la segunda, si cree usted que el alcalde, en este caso alcaldesa de Madrid, por el simbolismo de ser la capital de España, debería tener un papel más activo en, no sé, en la réplica al proceso de independencia que se quiere impulsar desde determinados partidos en Cataluña.
Bueno, con respecto a Errejón, no sé si será finalmente el candidato, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan este tipo de partidos, que en los que las purgas internas y las luchas de poder, pues al final puede llevar a que Errejón no sea el candidato, pero desde luego si fuera el candidato dentro de 2 años, pues me parece un buen candidato que puede hacer un buen papel. Yo lo respeto profundamente, no comparto con él muchos de sus planteamientos, o prácticamente ninguno, pero bueno, si finalmente decide venir a la Comunidad de Madrid, pues tendré que competir con él dialécticamente y ganarle en las urnas. Ese será el objetivo, ganarle a él y ganarle a Cifuentes. Y con respecto al papel de Carmena, bueno, me parece que tiene un papel bastante desdibujado en general. Yo creo que tendría que liderar, al igual que Cifuentes, un proyecto para la ciudad de Madrid que no tiene. La política de Carmena y el proyecto de Carmena para Madrid es una política basada en la improvisación absoluta, en la falta de ejecución, en la falta de capacidad para ejecutar los presupuestos. En los últimos meses, bueno, habían presupuestado la construcción de 16 escuelas infantiles y han ejecutado 0. Y el problema que tienen es que no saben ejecutar, que se les pasan los plazos y que no ejecutan lo que presupuestan. Y como no ejecutan lo que presupuestan, la ley de Montoro le obliga a reducir deuda. Y encima se apuntan los tantos de reducir deuda, ¿no? Es decir, hace 2 años decían que la deuda era ilegítima y que no había que pagarla y ahora presumen de reducir deuda. Pero no la reducen porque estén convencidos de que hace falta una menor deuda en el Ayuntamiento de Madrid, sino que reducen porque, como no han ejecutado el presupuesto, como no han invertido donde tienen que invertir, en el mantenimiento, en seguridad, en limpieza de parques, en la construcción de centros infantiles, de bibliotecas, etcétera, entonces ese dinero obligatoriamente tiene que ir a reducir deuda. Esa es la realidad del Ayuntamiento de Madrid. Un Ayuntamiento de Madrid donde los lugartenientes tienen más fuerza que la alcaldesa, donde no tienen ningún tipo de estrategia ni de plan a corto, medio y largo plazo, y donde lo único que hacen es improvisar con ocurrencias un día sí y otro también.
Señor Abado, yo quería regresar a la Asamblea de Madrid. Usted no va a utilizar teleprompter, ¿no?
No.
¿No le parece absurda esa polémica que se ha generado en la última junta de portavoces precisamente porque, bueno, Cristina Cifuentes, que se lo ha pagado el grupo parlamentario, usa un teleprompter? Ya se utilizó en el debate pasado. ¿No hay cosas más importantes?
Totalmente.
¿Que un teleprompter?
Totalmente. A mí me parece un debate absurdo. Que cada uno use los medios que necesite para hacer sus intervenciones. Si la señora Cifuentes necesita leerlo en un teleprompter, pues que lo lea. El que no necesite leerlo, que no lo lea. Yo personalmente no llevaré teleprompter. No lo he usado nunca. No sé si sabría. Supongo que sí, porque debe ser bastante sencillo, que es leer.
No lo explica. Alipio lo sabe muy bien lo que se usaron teleprompter.
Pero bueno, debe tener su truco. Yo no lo he usado nunca.
Mecanismo sencillo. Sencillo. Fácil.
Y en cualquier caso, lo importante es lo que se dice. Y lo que se defiende y sobre todo lo que se hace o no se hace. Porque más allá de contar historias y si voy a hacer, lo que importa es que se haga. Y más allá de anunciar planes, yo lo que quiero ver es que está publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid o que el presupuesto está ejecutado. Y también se lo diré a la presidenta regional, que no solamente vale con hacer grandes anuncios, sino que luego tiene que verse en la realidad. No solamente vale con anunciar que vas a eliminar aforamientos, sino que hay que eliminarlos. No solamente vale con decir que vas a defender a los denunciantes de corrupción, sino que luego hay que apoyar la ley. Bueno, pues ese segundo paso, que es donde siempre se quedan ahí cojos, pues también le pediremos a Cifuentes que lo haga.
¿Y la limitación de mandatos?
Bueno, pues es otro de los puntos pendientes que está en esta legislatura. Nosotros hemos presentado esa ley, el PP la presentó en su día, la registró, lleva 1 año y medio en un cajón, literal, 1 año y medio en un cajón, desde que la anunció a bombo y platillo, iba a impulsar esa ley, fantástico, nos pareció a todos, y ahí sigue. 1 año y medio en un cajón diciendo que la bloqueamos nosotros, que yo no sé de dónde ha sacado esa teoría, que bloqueamos la ley, no bloqueamos nadie nada. Y como no la ponían en marcha, nosotros presentamos esa ley específicamente, solamente ese punto. Vamos a limitar los mandatos, son máximo de 8 años. Y vamos a ver si lo conseguimos sacar. Pero desde luego hay unas resistencias, no os podéis imaginar. El discurso es muy bonito, suena muy bien, pero cuando llega la hora de aplicarlo, pues siempre son historias para no dormir, lo que nos lleva a no sacarlo adelante.
Pero yo vuelvo otra vez a lo de antes. O sea, yo lo que quiero es medidas concretas, porque es verdad que ahora el jueves y el viernes, que se celebra en la Asamblea el debate sobre el estado de la región, se hace balance, pero también se anuncian medidas y se ponen en marcha. A mí me gustaría saber cuáles son, porque decía empleo. Yo no he metido empleo en esa preocupación, no porque no sea una preocupación, valga la redundancia, de los ciudadanos o de los partidos, sino porque para impulsar el empleo, bueno, pues se ponen en práctica una serie de medidas, pero es más complicado. O sea, no son de estímulo, digamos, a la creación de empleo, no medidas concretas como en sanidad, que se hace esto, se hace lo otro, ¿no? Entonces, medidas concretas, por ejemplo, ha mencionado la de educación, de los libros de texto. En sanidad, ¿qué haría Ciudadanos para mejorar la sanidad en la Comunidad de Madrid?
Uf, hay tantas cosas.
Bueno, pues dígame tres.
Pasando, es que, claro, solamente hay que ir a los hospitales madrileños para ver cómo están. Tenemos hospitales, especialmente los que se construyeron hace 50, 60 años, que están absolutamente abandonados. Las urgencias dan vergüenza. Se descascarillan las paredes y los techos. O sea, es urgente un plan de rehabilitación de hospitales del centro de la ciudad, fundamentalmente, no de las nuevas construcciones.
Pero ese plan existe.
Sí, pues ahora hay que ejecutarlo, ¿no? Que es el segundo nivel, que es donde a veces no llega tanto los medios de comunicación y donde está el programa, ¿no? El problema. Eso, por ejemplo, apostar por la investigación en enfermedades de gran prevalencia, por los pacientes crónicos, por los pacientes de larga estancia en la Comunidad de Madrid, por la salud mental de la Comunidad de Madrid, de niños y de mayores. O sea, hay muchos frentes abiertos. Yo no soy el consejero de Sanidad. Me gustaría que una persona de mi equipo fuera el consejero de Sanidad. Te lo digo de verdad, y que tuviéramos la oportunidad de durante 4 años demostrar que se puede tener una sanidad pública de calidad, donde se supervise cada euro que se gasta y que cada euro que se invierte en sanidad pública esté controlado y tenga un resultado, y que los madrileños vean ese resultado, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Yo a veces siento impotencia de no poder estar gobernando, de no poder ejecutar ese presupuesto, de no poder aprobar un plan, de no poder supervisar, de no poder implantar indicadores en sanidad que nos digan si las cosas están yendo bien, mal o regular, que en la sanidad pública pues no ha habido indicadores que nos dijeran si las cosas funcionaban bien, mal o no, y que ahora poco a poco empezamos a introducir, pero de forma bastante precaria, ¿no? A diferencia de las empresas privadas, donde hay muchos indicadores, en la administración pública prácticamente no existen indicadores que te permitan como gestor pues valorar si lo que se está haciendo estás acertando o no. Pues otro de los retos que tenemos es implantar indicadores.
Señora Godó, comentaba en relación a eso, a medidas concretas que a la gente le, en fin, pues pueda decir, hombre, pues me parece que eso se puede hacer y sería bueno que se hiciera. Todos coincidimos en el ámbito de la sanidad. Usted comenta, bueno, pues se tiene que hacer un mejor tratamiento de los pacientes crónicos. Es un problema en toda España, en todo el país. Aquí no se hace una atención adecuada, salvo algunas comunidades, especialmente el País Vasco, que lo tiene bastante mejor que el resto, de atención sistemática coordinada del paciente crónico. Pero cuando se plantean iniciativas como reconvertir determinados hospitales de agudos a crónicos, en fin, tenemos un lío en la calle.
Sí.
¿Qué se puede hacer para de verdad instaurar o establecer una política seria y además, en fin, eficaz para dar cobertura a ese cada vez mayor número de personas con patología crónica que necesitan lugares atendidos para esa patología, no lugares de agudos?
Bueno, identificar es primero dónde pueden ubicarse a estas personas. Primero, ser conscientes de la necesidad, que yo no sé hasta qué punto la Consejería de Sanidad lo es, porque si no ya había puesto en marcha algún plan, ¿no? Hay un momento donde los pacientes agudos, determinados pacientes, dejan de estar en esa situación de gravedad, pero necesitan mantener una cobertura sanitaria, necesitan estar en una residencia, en una ubicación, en un lugar donde tener una supervisión médica especial, ¿no? Específica. Y eso en la Comunidad de Madrid, lamentablemente, pues no pasa, no hay tantas plazas como nos gustaría. Nosotros proponemos que haya hospitales que se reconviertan en hospitales de larga estancia en la Comunidad de Madrid, pero tiene que ser el gobierno regional el que nos proponga dentro de un ramillete de centros cuáles son los que se pueden reconvertir, en qué condiciones, lo que costaría y ponerlo en marcha cuanto antes. Desde luego tiene nuestro apoyo para hacer ese tipo de reconversiones o incluso para crear centros nuevos de larga estancia para pacientes. Pero necesitamos que el consejero, en lugar de estar diciéndonos cómo doblar abanicos en junio, para que los chavales se abaniquen, pues nos ponga encima de la mesa un plan en el que nos diga cómo va a ser ese tratamiento para enfermos de larga estancia, ¿no? Enfermos crónicos.
Y con respecto a otro asunto que Ciudadanos trata en general en toda España, que es la pequeña empresa, la empresa familiar, la PYME, yo creo que es la gran olvidada, en fin, en la crisis. Si alguien no ha sido rescatado en este país, han sido
autónomos.
Precisamente ellos. Sí, lo incluyo en el mismo epígrafe. No solo no han sido rescatados, sino que, en fin, desde el Ministerio de Hacienda se les ha hecho adelantar el impuesto de sociedades, se evitan aplazamientos en pagos de Hacienda a Seguridad Social, se les sacan en listas, en fin. Me parece que son los gran olvidados. ¿En el ámbito madrileño se puede hacer algo al respecto, que yo creo que empieza incluso por la mera pedagogía. Oímos hablar últimamente que las empresas tienen muchos beneficios y el ciudadano se puede pensar que su salario no sube por eso, cuando las empresas que tienen esos beneficios son un porcentaje mínimo, el 90% de la pyme de la empresa de este país, que es la que genera además el 90% del empleo, está en una situación muy complicada. Ya sé que no es una política estrictamente autonómica, pero ¿qué se le ocurre a usted que se puede hacer en ese ámbito?
Dos cosas. A nivel de Gobierno de España se invierten miles de millones al año en formación de empleados, o de desempleados en este caso, y sobre todo de empleados de larga duración. En la Comunidad de Madrid existen oficinas regionales de empleo donde, desde mi punto de vista, no se está haciendo absolutamente nada para conseguir que personas desempleadas encuentren un puesto de trabajo. Tampoco existen indicadores del grado de éxito de colocación de estas oficinas regionales de empleo de personas que acuden a las oficinas a buscar una oportunidad, ¿no? Falta muchísimo por hacer en la Comunidad de Madrid. Es que no se ha hecho nada. Y se invierten todos los años pues cientos de millones de euros en la Comunidad de Madrid, en estas oficinas regionales de empleo, que luego no tienen unos resultados, que no somos capaces ni de medirlos, ni tan siquiera, ¿no? Y cuando sale algún dato suelto, es esperpéntico lo que se está haciendo de mal, ¿no? Entonces, por ese lado, intentar individualizar la formación, las ayudas que se prestan desde las oficinas regionales de empleo, intentar individualizarlas para cada persona que va a las oficinas, que haya un seguimiento, que haya un tracking de lo que se está haciendo, de qué se le está ofertando, cómo se le está asesorando. Todo eso no existe a día de hoy en la Comunidad de Madrid. Y luego también la parte de innovación, de cómo somos capaces de apostar por la innovación en la Comunidad de Madrid, de ayudar a las pequeñas y medianas empresas que quieren innovar, que quieren digitalizarse, que quieren obtener mayores vías de financiación, que quieren transformar o hacer pivotar sus negocios. Bueno, para eso hace falta que la Comunidad de Madrid tenga un soporte y te ofrezca un soporte. Por ejemplo, nosotros proponemos que haya una ventanilla única para internacionalizar empresas y pymes en la Comunidad.
Y para crearlas también, porque decía Antonio lo de las pymes, pero es que crear, tampoco es una competencia estrictamente de la Comunidad de Madrid, más a nivel estatal, pero es verdad que crear una empresa en cualquier lugar es que es una tarea titánica, y lo que se tarda.
Y mantenerla. Porque muchas veces ponemos el foco en crearla, pero luego mantenerla cuando van llegando pues los impuestos, las retenciones.
Sí, pero que mucha gente que se ve abocada al autoempleo, no porque tenga un espíritu especialmente emprendedor, sino porque como no hay tampoco posibilidad o no se ve posibilidad de encontrar finalmente un empleo por cuenta ajena, y dice la gente, venga, pues me tiro al ruedo e intento montar una empresa. Lo que pasa es que dices, ya, si en ese principio, en lugar de estar acompañado, de ayudarse, de ayudar a la gente, de explicarle los riesgos a los que se va a exponer, porque tampoco lo tiene muy claro la gente, pues directamente ya, a lo mejor esa es la primera criba, que dice, quien no supere esto ya no vale para empresario.
Sí, desde luego la educación y el que, precisamente lo que comentabas, ¿no? Que el hecho de ser autónomo, de montar tu negocio por tu cuenta, no sea la escapatoria. O sea, y es verdad que los últimos gobiernos del Partido Popular pues han intentado pues dar esa solución como la panacea a todos los problemas del desempleo. Móntatelo por tu cuenta, oiga. Que para eso primero hay que tener vocación, hay que saber, hay que tener muy claro el proyecto. No es simplemente lánzate y ya veremos, ¿no? Y al margen de eso, pues la educación es fundamental, el formar en emprendeduría, en negocios, en educación financiera, todo eso, ¿no? Y luego también que tengas un apoyo en la administración, que los madrileños, que los autónomos, que esos valientes que se atreven a emprender, que no vean en la administración regional un muro, sino un aliado que te ayude, que te ponga soluciones encima de la mesa, ¿no? Y ahora, pues, lamentablemente en la Comunidad de Madrid no es así. Tenemos todavía muchas trabas, y si encima las sumas a las trabas de índole nacional, pues ser autónomo hoy en día en la Comunidad de Madrid o en España pues es un mérito. Vamos, cada día que consigues abrir el cierre, pues la verdad es que
para que le hagan la ola.
Para que le hagan la ola, la verdad.
Yo le voy a insistir en otro tema un poco polémico, en el sentido de que se suele saldar este debate, bueno, pues recurriendo a frases hechas y a tópicos, y es el mundo universitario, que tiene un peso importante en Madrid. ¿Usted cree que ahí hace falta una reforma? Porque yo lo que veo es que básicamente el discurso, el debate universitario, pasa por escuchar a los rectores en modo plañidera, pidiendo siempre más dinero y sin atender al resultado de sus propios trabajos, sin atender a la escasa penetración del mundo universitario en las clasificaciones internacionales, y de alguna manera priorizando un debate que tiene más que ver con captar usuarios, clientes a toda costa, para garantizarse una financiación que les permita mantener un cierto estatus. Y en ese sentido le pregunto directamente, ¿sobran universidades en Madrid y faltan universidades buenas?
Bueno, yo no creo que sobren. Siempre que hablamos de educación, nunca sobra que haya opciones para formarte en todos los niveles académicos. Cuanto más oferta haya, pues mejor, para que los padres puedan elegir dónde educar a sus hijos o dónde se puede educar los jóvenes, ¿no? Pero en la Comunidad de Madrid y en general en España hace falta una reforma en profundidad de la universidad. Son todavía estructuras muy endogámicas, muy rígidas, donde hay una cierta querencia por el mantenimiento y la retención de privilegios y de estructuras creadas. Yo lo que propongo y lo que propone mi partido es vincular la financiación de las universidades públicas a los resultados. La Comunidad de Madrid, todos, vosotros y todos los madrileños, pagamos al año 900 millones de euros para financiar universidades públicas. Yo como contribuyente quiero que me digan en qué se gasta ese dinero y qué resultados se obtienen de esa inversión. Ni más ni menos. Parece sencillo, pero es tremendamente difícil porque hay una resistencia brutal a que se les mida. Recurriendo a la autonomía universitaria, un artículo recogido en la Constitución, pues parece que están blindadas a rendir cuentas. Y lo que quiero es que rindan cuentas y que me digan cuál es la tasa de éxito, cuántas personas de las que han formado en esas universidades han encontrado trabajo en los siguientes 6 meses. ¿Cuál es el ratio de investigación o de publicaciones que se hacen en las universidades? ¿Cómo están de bien valorados o de mal valorados sus profesores? ¿Cómo es de transparente o no transparente la universidad y la gobernanza de las universidades? Todo eso no lo conocemos. Entonces vamos a empezar o al menos nosotros lo planteamos así de abierto y de crudo, que la financiación de las universidades estén condicionadas a resultados. Resultados académicos, resultados docentes, resultados en materia de buen gobierno, resultados de inserción laboral de las personas que se titulan en esas universidades, para que tengan un incentivo. No es cuestión de prohibir universidades ni de regular universidades. Es cuestión de que, bueno, está tiene que nos dar un servicio.
Pero y le que van a dar, que, le van a dar los cuentas. Rectores con el birrete cuando escuchen la entrevista.
Bueno, yo creo que...
Tiene usted toda la razón, pero le van a dar con el birrete.
Yo creo que hay que ser valientes. Y también se lo dije en su momento a Cifuentes, creo que hay que ser valientes con la reforma universitaria y que hay que decir las cosas como son. Y que no puede ser preso de lobbies ni de presiones que nos van a llevar a más de lo mismo, a que no haya ninguna universidad madrileña entre las 200 mejores del mundo, a pesar de invertir cada año 900 millones de euros en ellas.
Les acaban de presentar una ley de universidades que todavía estamos esperando cuál es la opinión de los rectores al respecto.
Dependerá del dinero, ¿no? más dinero. No, es que además en este ámbito que lo conozco bien, luego ves los informes de la OCDE y siempre detectas una cosa que a mí me resulta muy llamativo en general en el mundo educativo y desde luego en el universitario, y es que el esfuerzo económico de Madrid y de España en el ámbito educativo con arreglo a su Producto Interior Bruto ha sido muy alto. El resultado educativo en términos de fracaso o de abandono escolar, sin embargo, muy alto también. Y el análisis detallado de en qué se va ese gasto, lo que refleja es que suele ir en un porcentaje muy superior al de cualquier otro país europeo que va bien en el ámbito educativo, suele ser muy superior en la estructura más que en el usuario. Es decir, en quienes trabajan en el ámbito educativo, da igual que sean profesores, administrativos, cargos públicos, que en el receptor de ese servicio. Es decir, que en nombre del usuario muchas veces se piden unos recursos que no acaban del todo llegándole porque hemos generado una estructura, según la OCDE, muy superior a la que tienen otros países que en los rankings que usted citaba aparecen muy arriba. Pero claro, en cuanto dices esto, parece que es que estás tocando lo público, cuando en realidad lo que creo yo, al menos, que se está haciendo es defender lo público.
Exactamente. Sí.
Bueno, pues son las 9:21 de la mañana. Yo creo que este desayuno con diamantes, hemos tenido algunas perlas, como le gusta decir a Begoña, así que estamos satisfechos. Pero yo creo que conviene, en fin, aligerar un poquito la mañana con un poquito de música, ¿le parece?
Venga, perfecto.
Esta le gusta, póngase los cascos, que sabemos que es bailón.
¿Sí? Vamos a ver cuál es el... And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, we'll be right back.
la música que le gusta, la música que le gusta a Ignacio Aguado, una de las, va a estar de enhorabuena, porque aquí en Onda Madrid vamos a poner una música que seguramente tiene mucho que ver con esta que a usted le gusta, que es la música electrónica, y que intentamos captar la atención de los más jóvenes. Bueno, así que no pierda la sintonía de Onda Madrid, porque de vez en cuando, especialmente los fines de semana, va a tener bueno, pues una colección de hits, de música latina y de música electrónica.
Fantástico, estar atento.